Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar puntuales para terminar puntuales. Por si alguien se incorpora en esta tarde, que es una tarde estupenda para quedarse en casa, un tiempo de perros, pero eso demuestra que apreciáis la palabra, si no, no habríais venido. Por si alguien se incorpora esta tarde a esta asamblea, le diremos que estamos haciendo un taller bíblico. Un taller es una actividad que se hace un poco entre todos. Es distinta de una conferencia. Una conferencia es una exposición de un autor, una autora, que explica un tema y que luego, tras ella, pues establece un pequeño coloquio, si lo hay. Eso es una conferencia. Pero esto es un taller. Un taller es algo en lo que se participa. Y por eso pues te mandaré la colaboración, y aunque cueste a veces salir un poquito aquí adelante, pero tenemos que acostumbrarnos. Pues, ¿qué vas a hacer? Uno hace lo que puede. Estamos haciendo un taller basándonos en este libro que es nuestro texto, nuestro libro de texto de este taller, y que lo vamos siguiendo fielmente, una lectura social del Nuevo Testamento. Hasta ahora hemos hecho tres sesiones, la introducción Mateo, Marcos, la introducción Mateo y Marcos, tres. Mateo, Marcos, no, Lucas vamos a hacer hoy. Mateo y Marcos y la introducción, tres sesiones. Esta es nuestra cuarta sesión de Lucas. Seguimos el orden de los libros del Nuevo Testamento tal como está en las ediciones de la Biblia. Pues hoy nos tocaría Lucas. Hemos hecho Mateo, hemos hecho Marcos, hoy nos toca Lucas. Lucas es un caso especial en el Nuevo Testamento. No ocurre con los demás autores. No sabemos por qué razón, porque no sabemos, es muy difícil saber. Se llama así, la obra de Lucas, la obra de Lucas, se compone de dos partes, pero es una misma obra. Pero a nosotros nos ha dejado rota, una parte por un lado, otra parte por otra. Se compone de dos obras, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Es la misma obra. Pero alguien decidió, quien fuera en su día, eso no es desconocido, que una parte, la primera parte de la obra de Lucas, iría con los Evangelios, porque es como un Evangelio, una especie, digamos así, de biografía de Jesús. Y la segunda parte, la constitución de la Iglesia en las comunidades de Grecia, Roma, etcétera, iría en la segunda. Y esos son los Hechos Apóstoles. Y hoy es el día que la primera parte está con los Evangelios y la segunda está ahí bailando sola, los Hechos de los Apóstoles. Pero es la misma obra. Digo esto para tener también un criterio de lectura unitario de toda la obra de Lucas. ¿Cuál es ese criterio? Estos son como unos prolegómenos que hacemos al trabajo de hoy. ¿Cuáles son esos criterios? Ese criterio es que la obra de Lucas es una oferta a paganos, una oferta a no creyentes. Si a San Lucas le dijeran, hermano Lucas, tu obra, tu evangelio, tus hechos, se leen en las iglesias. Y diría, ¿y qué son las iglesias? Y pues mira, las iglesias son unos edificios donde se reúnen los cristianos pues, para celebrar su fe, para rezar, esas son las iglesias. Y ahí se lee tu evangelio. Y Lucas diría, pues me parece muy bien. Y diría, ¿y no se lee en los otros sitios, en la plaza, en la calle, donde está la gente que no es cristiana? Porque la obra de Lucas es una obra, es una propuesta para no creyentes. Aunque a nosotros nos parezca, porque como hemos, voy a emplear esta palabra un poquito así fuerte, como hemos secuestrado el Evangelio, lo hemos llevado solo al terreno religioso y ahí se ha quedado. Pero la obra de Lucas no es para el terreno religioso. ¿Qué pretende la obra de Lucas? Lo veréis, esta es la lectura global de toda la obra. Pretende hacernos ver cuál es la trayectoria que ha seguido la propuesta de Jesús, la propuesta del reino, desde los inicios allá, en los caminos de Galilea, hasta el final, hasta su lugar natural. ¿Cuál es su lugar natural? Roma, el corazón del paganismo, Y cuando el Evangelio, la propuesta de Jesús, la semilla de Jesús, llega a Roma, por mano de los apóstoles, sobre todo por mano de Pablo, llega a Roma, y ahí termina la obra de Lucas en Roma, ha llegado al lugar natural. El lugar natural del Evangelio es la ciudad secular, es la ciudad pagana, es la Gran Babilonia. Roma tenía, en tiempos de Jesús, para que comparéis, ¿no?, como 1 millón de habitantes, 1 millón, en tiempos de Jesús. Jerusalén tendría 30.000 habitantes, no más. Era un pequeño poblacho. Era una gran ciudad, Roma, ¿no? Cuando el Evangelio de Jesús llega a la gran ciudad, a la ciudad secular, a la ciudad laica, se ha cumplido todo el ciclo. Que va narrando desde el comienzo de Galilea hasta... Digo esto para tener una lectura global. Pero hoy nosotros nos vamos a dedicar, porque ya he dicho que somos fieles a los libros del Nuevo Testamento tal como están, y como dado que está Lucas como Evangelio, y luego veremos en su día, si llegamos, Hechos de los Apóstoles, pues vamos a estudiarlos o verlos separadamente, porque así están, tan separadamente. De la obra del Evangelio de Lucas vamos a ver dos iconos. Esta palabra icono es una palabra familiar, que ya se nos ha hecho más familiar. Los iconos son unas pequeñas pinturas, unos pequeños cuadritos con unos moldes preestablecidos que ha elaborado sobre todo la Iglesia de Oriente. Es algo ya muy difundido, pero se me ha ocurrido decir, voy a llevar un icono. Yo tengo aquí encima de la mesa un icono. Esto es un icono, ¿no? Es el icono de la crucifixión, ¿no? Una tabla en la que alguien ha pintado con unos moldes preestablecidos una escena bíblica, generalmente bíblica. En este caso, la crucifixión del Señor, ¿no? Esto es un icono. Un icono pintado, un icono moderno, pintado por un... Bueno, hace poco, pero... Pintado con unos cánones. Esto es un icono. Pues resulta que Lucas... Muchos dicen que es un gran pintor de iconos. Bueno, algunos dicen que incluso era pintor, porque hay una expresión en una carta que no es de San Pablo, no es del propio Pablo, en la carta a los colosenses, que al final da saludos, de saludad a tal y a cual, saludad, os saluda Lucas, nuestro querido médico, y dicen, San Lucas. Bueno, Lucas se llamaría en muchos. No es San Lucas. Pero a San Lucas, al evangelista, le han atribuido una capacidad para pintar iconos. Bueno, es una cosa muy curiosa. Los monjes que pintan estos iconos en la Iglesia de Oriente no dicen pintar iconos, dicen escribir iconos. Es una cosa curiosa, escribir. Es como una escritura, como un evangelio. Igual. Bueno, pues Lucas es un buen escritor de iconos. Muchos de ellos, hoy vamos a ver dos que los conocemos perfectamente, porque son de una fuerza literaria y de una fuerza espiritual llamativa, y han quedado ya como ejemplos de valores, de se nos han quedado en la memoria. Son casi todos propios de Lucas. Por ejemplo, voy a decirlos con el nombre popular: el icono del buen samaritano, del hijo pródigo, del rico Pulón y el pobre Lázaro. Bueno, son iconos que son como retratos literarios que han marcado mucho la espiritualidad y que han sido muy valorados. Bueno, pues hoy una manera de ver la primera parte de la obra de Lucas, una manera de ver es ver los algunos de esos iconos, porque no tenemos tiempo para desarrollar capítulo a capítulo, es imposible, los 26 capítulos de la obra de Lucas. Eso no necesitaríamos muchísimo tiempo. Entonces vamos a espigar de esos 10 iconos que tiene en su evangelio, vamos a espigar dos. El primero, vamos a llamarlo así, el icono de la compasión laica, el icono de la compasión laica, el que llamamos nosotros buen samaritano, y en segundo lugar, el icono, el anti-icono, porque también a veces con un icono negativo se puede aprender, el anti-icono de la conciencia aislada, que es el rico Pulón y el pobre Lázaro. Bueno, vamos pues, siempre hacemos igual, una primera mitad con un texto de la reunión y otra segunda mitad con el segundo texto. Vamos pues con el primero de ellos, el icono de la compasión laica, el icono del samaritano bueno. Bueno, como tenemos tiempo y no son, aunque es un texto súper conocido, voy a leerlo de nuevo. A veces, por amor a la palabra, se puede traer a la mesa de la reflexión los textos que conocemos harto, porque lo hemos leído miles de veces. Lo hemos escuchado también. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así. Vamos a ver, 10. En esto se levantó un jurista, un especialista en leyes, y le preguntó para ponerlo a prueba, para ver su capacidad de conocimiento del popular de las leyes. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida definitiva? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es eso que recitas? Este contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien contestado, haz eso y tendrás la vida. Lucas es a veces muy cortante. Has contestado bien, haz eso y tendrás la vida, acabemos, ya está acabado. Pero el otro, le pega un corte, pero el otro, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora viene la parábola esta tan hermosa. Tomando pie de la pregunta, dijo Jesús, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. Lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un clérigo que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y al verlo se conmovió. Se podría traducir, se le revolvieron las tripas, porque es un verbo, tripas en griego se dice esplagma, y el verbo que emplea es aquí es splagizo, se le revolvieron las tripas, se conmovió, es algo más físico. Se acercó a él y le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios de plata y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El jurista contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues anda, haz tú lo mismo. Lo que hace es así, es cortado a pico, haz tú lo mismo. Esta es la parábola que llamamos del samaritano bueno, del buen samaritano, pero que nosotros vamos a llamar de la compasión laica. Vamos a ver, 2 voluntarios o voluntarias que me quieran acompañar para compartir un poquito el taller, ¿no? 2 de los que cumplen los años de enero a junio. Bueno, si quieres salir alguno de julio a septiembre, a julio a diciembre también puede, ¿no? Bueno, esto es buena voluntad, ¿ves? Más vale la buena voluntad de un pobre que todo.
Y con mi amiga.
Muy bien. ¿Tú eres quién eres tú?
Yo, Rosa.
Rosa.
Y Marisol.
Rosa y Marisol. Bueno. Coge las gafas. Siempre pido, por eso decimos que este libro es el que nos guía, que, claro, pues antes de salir aquí se haya leído el texto, porque si no se ha leído no hemos hecho nada, ¿no? Así de nuevas, por eso en casa, los talleres son así, uno tiene que no venimos aquí a leer el libro, sino a rumiarlo, ¿no? Bueno, te voy a preguntar sobre lo bíblico.
Bien.
Luego veo que has escrito algo.
Sí.
Si quieres puedes leer.
Bueno.
Pero ¿Cómo te lo pregunto? A ver si te lo pregunto bien, porque los alumnos lo saben todo. El asunto es preguntarles bien. ¿Tú conocías esta parábola?
De oír muchísimo.
De oír muchísimo. Y ya has leído el libro.
Sí.
¿Y el libro qué te ha aportado? ¿Te ha aportado algo distinto? Es decir, pues esto es más o menos lo que he visto yo siempre, que no está mal. ¿O he visto algo que me ha llamado la atención?
Pues me ha llamado la atención principalmente que el jurista, un sabiondo, un sabelotodo, parecía que tenía el derecho y el saber de decirle a los demás dónde estaban y qué tenían que hacer. Y Jesús, digamos, le desbarata su prepotencia con una simple parábola, diciéndole que no el que más sabe o el que más entiende, sino el que hace. Se acerca al samaritano porque en realidad el que necesita es ese que está en casa de Dios.
Bueno, muy bien. Antiguamente, el tipo de Jesús decía, el hombre piadoso es el que hace obras de piedad, el que cuida al caído, el hombre piadoso. ¿Eso pega aquí?
No. Para mí el hombre piadoso es el que hace justicia. Porque ser muy piadoso, yo puedo ir todos los días a misa y oír todos los evangelios del mundo, pero si no hago justicia, es como si no hiciera.
¿Dice el evangelio que el samaritano fuera piadoso?
No.
No dice.
No dice ni que se... que era creyente, ni ateo, ni nada, sino que tuvo compasión de aquella persona que verdaderamente estaba en una necesidad.
Perfecto. Y esta es la pregunta clave. ¿Por qué se conmovió? ¿Por qué? ¿Por qué se le revolvieron las tripas?
Bueno, puede ser que por varios motivos o razones. Si yo pienso que yo puedo ser también una persona que me pueden apalear, dejar hundido, tirado, sin esperanza, y se me acerca a alguien, tomo lo que el otro está pasando. Y cuando uno se hace consciente de cuando uno está en una necesidad y alguien se le acerca, pues se le abre el cielo. Y yo pienso que lo más bonito de los humanos es el acercarnos y ser unos a otros hermanos.
Muy bien, se te ha colado la palabra que yo creo es la más importante, necesidad. O sea, lo que le conmueve es la necesidad. Está necesitado, punto. No vale decir, es de los nuestros, no es de los nuestros, no, está necesitado, punto. Esto sería tan absurdo como que, qué sé yo, que fuéramos por el camino, fuéramos por la carretera y viéramos a uno que tiene un accidente y tiene una pierna rota y le dijéramos, mire usted, le voy a llevar al hospital porque veo que tiene la pierna rota. Pero sepa usted que yo le llevo a usted porque soy creyente y como creyente tengo que ser solidario. Si no fuera creyente, tenga usted por seguro que no le llevaba yo a usted al hospital. No, no es por creyente o por no creyente. Es porque la pierna está rota. Es por la necesidad. La necesidad es la que le ha movido. El verlo allá en necesidad. Esto parece una tontada, pero es interesante, porque es la raíz de la compasión. La raíz de la compasión no es la fe. No es que porque seamos creyentes hemos de ser compasivos. No, hemos de ser compasivos porque vemos la necesidad, porque nos hacemos cargo de la necesidad, lo que has dicho. Porque yo también puedo estar en esa necesidad. Es decir, esa es la raíz de la compasión, según el Evangelio. A muchos de nosotros parece eso insuficiente. Digo, no, pero es que hay que ser compasivos pues porque somos cristianos. No, no, no. Hay que ser compasivos porque somos humanos. Porque la necesidad humana es la raíz de nuestra conmoción. Porque deberían conmovernos las necesidades humanas. Esa es la raíz de la compasión. No es nuestra fe. La fe tendría que ayudarnos a ser más compasivos con la necesidad. Es lo que tendría que haber ayudado a los que bajaban de Jerusalén, que además el caído era de la parroquia, porque dice, bajaba uno de Jerusalén a Jericó, venía de Jerusalén, más razón para que se hubieran conmovido. no se conmovieron. La religión no fue suficiente para crear conmoción. Sin embargo, en el samaritano, la pura necesidad creó conmoción. Muy bien, yo creo que has captado muy bien. No sé, se capta un poquito la diferencia, porque esto no va contra la religión. No, la religión es útil, siempre que nos ayude a ser más generosos. Pero lo más importante, lo que los cristianos tendríamos que cultivar, sería la humanidad, la necesidad humana. Por pura necesidad me conmuevo, por la pura necesidad humana. Esa es la raíz de la compasión. Esa es la compasión del samaritano al que Jesús pone como ejemplo, cuando dice, ve tú y haz lo mismo. Se ha captado un poquito la pequeñita novedad, o sea, porque a veces, bueno, pues eso es más o menos lo que hemos oído siempre. Bueno, más o menos, pero siempre ese matiz, porque, claro, la conmoción humana, por ejemplo, la conmoción humana tiene que comenzar a veces por pedir perdón, por no habernos conmovido. Por la indiferencia, eso que dice el Papa Francisco tantas veces, la globalización de la indiferencia. Ya citamos cuando el Papa Francisco fue hace poco a Birmania, ¿cómo se llama ahora? A Myanmar, que se llama ahora Birmania. Ahí en Birmania, que es un país de religión budista, de budismo, religión de paz, y etcétera, vete a saber, cuando las religiones se encabritan, todas son religiones duras, y el budismo también. Porque ha expulsado, negando la ciudadanía, a un gran colectivo de musulmanes, que no son budistas, claro, pobres musulmanes, se llaman los rohingyas, unos parias de la tierra. Y el Papa fue a su campamento, que porque están desplazados en el país limítrofe, que es esto, Bangladesh, y fue allá a estar con ellos. Y cuando vio en aquel estrado que le habían preparado para un discursito allá en el campamento de los rohingyas, cuando vio aquel coro de parias, de pobres, de desarrapados, de caídos en el camino, diríamos, tenía un papel en la mano, ¿verdad? Pero les miró y le dijo, perdón, perdón, perdón. Igual hay que comenzar por eso, por pedir perdón. Por pedir perdón por ser tan fríos, tan indiferentes. Hay que conmoverse. Claro, ¿cómo hacer que la necesidad nos revuelva las tripas? Que digamos, esto no puede ser, esta situación no puede ser. Y que nos revuelva las tripas y que nos quite un poco el sueño y que ideemos caminos de solidaridad como sea. Una preguntita, digo, al margen. Dice que cuando fue al posadero, porque la conmoción pone un desencadena un mecanismo de ayuda, ¿no? Primero el aceite del vino, después lo montan a cabalgadura, después va a la posada y da 2 denarios al posadero para los gastos. 2 denarios es poco o mucho, ¿qué te parece?
En aquel tiempo muchísimo.
¿Tú crees?
Sí, porque si había que hacer pagar los gastos que no sabía hasta cuándo, pues sería más fácil.
Que pagará después, pero bueno, 2 denarios, tú como buena lectora del Evangelio tendrías que saber si es poco o mucho. ¿Tú qué te parece?
No, yo tampoco sabría decirte.
¿Alguien sabe decir si es poco o mucho? ¿Qué quiere leer?
Yo lo que tenía.
Bueno, no sabemos si tenía más o menos.
Pero el sueldo de 2 denarios.
Ah, ¿en dónde aparece eso? Dice, ¿el sueldo de qué?
De un día.
¿De un día? ¿En dónde aparece eso en el Evangelio?
Pues en otra ocasión.
¿En qué ocasión? en esta ocasión no, pero ¿en cuál? A ver si te acuerdas en cuál. Les contrata por 1 denario al día.
A los trabajadores de primera hora, de segunda.
Ah, eso es. En la parábola de los viñadores. Id a mi viña y os pagaré 1 denario al día. Un denario al día era el jornal de uno que cortaba uva durante un día. 2 denarios, 2 jornales. No es mucho. Porque con lo cual igual se quiere decir que tampoco, que para conmoverse tampoco hace falta tener millones, sino igual pues con lo que tienes.
Yo pienso que
tienes 2 denarios.
La actitud que fue dar de lo que tenía.
Sí, y prometiendo pagar.
Claro, sí. que a veces es lo que nos gusta.
Incluso hay un detalle que porque a veces los textos están hechos de detalles que no los captamos porque no somos de esa cultura, ¿no? Por ejemplo, hoy para nosotros ir a una ciudad donde no tenemos conocidos y tenemos que albergarnos porque tenemos que estar 3 días, lo que sea, pues vamos a un hotel, pagamos lo que está estipulado y adiós y adiós, ¿no? Ir a un hotel no conlleva ninguna rechazo social, ninguna cosa, vas, pagas y adiós. Pero en la antigüedad, en tiempo del Señor, andar por posadas era signo de mala nota. Y dice por qué, en un texto judío, dice, porque quien anda por posadas abandona a su mujer en casa, la deja sola, y eso es de un mal marido. Y por lo tanto, los que van por posadas son mala gente. Este es uno que va por posadas. Eso. Y lleva al enfermo, o sea, el enfermo se ha acogido en la posada, en el lugar
común.
En lugar común y un poco sospechoso, ¿no?
Sí,
es decir, cuando tendría que haberse acogido en el centro, pero los pobres acogen a los pobres. O sea, también esos matices están ahí, ¿no? Porque ya decimos que Lucas es un pintor de iconos y los pintores son muy detallistas, pintan, para eso son artistas, ¿no? Pintan lo que nosotros no vemos y Lucas también pinta esos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que lo montó en la cabalgadura.
Y él iba a pie.
A pie. ¿Eso qué? ¿Cómo le diríamos? ¿Eso qué es?
Hombre, pues lo subió a su cabalgadura, quiere decir que lo que tenía él de, digamos, de poderío, de señor, se lo cedió a él.
Exactamente. Es el mundo al revés. Es como si en ese ejemplo que hemos puesto, que has caído por el camino, te encuentras con uno que tiene la pierna rota. Y vas tú con tu cochazo, con un Mercedes, y pagas. Y dice, le voy a llevar al hospital. Y dice, coja usted el Mercedes. Yo, ¿dejar mi Mercedes a un caído? Ese le deja. Lo montó en la cabalgadura. El pobre en la cabalgadura. El dueño a pie. Eso es lo que se llama un cambio de estatus. O sea, es decir, el pobre en el lugar considerado, montado. El que no necesita, sirviendo, a pie. Todos esos detalles, digamos que son como pinturas, ¿no? Entonces, si los leemos con detención, son así. Muy bien.
Hay que leerlo muchas veces.
Hay que leerlo muchas veces porque siempre se escapa, ¿no?
Sí.
Pero lo más importante es la conmoción y que no era un hombre que no era religioso. Bueno, que no dice que fuera religioso. Ya dice cómo se comportaron los religiosos. No se comportaron bien. Pero este que no dice si rezaba, si no rezaba. Los samaritanos, aunque estaban extinguidos de los judíos, tenían su religión, su libro, su Pentateuco, el Pentateuco samaritano, su templo, el templo Garicín, o sea, tenían su religión, eran gente religiosa. Pero de este individuo no dice nada, ni que fuera buena persona, ni que fuera, si estaba casado, se comportaba bien con su mujer, si pagaba los impuestos o no, si rezaba o no, no diría. Solo dice que se conmovió ante la necesidad del caído, nada más. Ese fue su título. Y por lo tanto, si Jesús lo pone como ejemplo de ciudadano del reino, la condición para ser seguidor de Jesús es experimentar una conmoción similar ante la necesidad del otro. Si no, no eres seguidor. Si no, no pondría este ejemplo. Pondría otro. Pondría otro el ejemplo de uno que fue a hacer limosna al templo, no sé, otra cosa. Bueno, muchas gracias. Pues, le hemos hecho una aplicación sobre la ética en la hora de la laicidad. ¿Qué te ha parecido a ti? Danos una opinión.
No sé, yo es que no sé, lo que a mí me había dicho, yo había subrayado aquí 3 palabras importantes: indiferencia, compasión y justicia. Entonces, pues al final, pues muchas veces creemos que es más importante la caridad que la justicia. Y no, la justicia abarca a todas las personas, no solamente a los cristianos. Entonces, no sé si te contesto a
la pregunta. Sí. ¿Tú qué párrafo subrayarías? ¿Cuál te ha parecido de los más interesantes?
Pues, por ejemplo, después de ver todo el que lo lleva a la posada y todo eso, ¿no? Aquí abajo había subrayado yo, esos valores apuntan más a la justicia que a la simple caridad, al derecho de la persona en necesidad que al paternalismo del poderoso.
A ver cómo tienes el párrafo este, a ver si lo tienen. Este párrafo es interesante. A ver, léelo. En la página 43.
Al filo del relato lucano sobre el samaritano compasivo, se pueden esbozar los componentes generales de tal ética laica.
¿Cuáles son los componentes? Porque vamos, de una ética laica, ¿cuáles son los componentes de esa ética? ¿Qué tendría que tener?
Una economía al servicio de la persona, con preferencia por los frágiles sociales.
Una economía más orientada a los frágiles sociales. Ya veis cuánto cuesta esto. ¿Cuánto cuesta en los gobernantes y cuánto cuesta en la ciudadanía, que nos oponemos tanto a que los pobres sean ayudados a la renta? Bueno, sigue.
Un cambio de estatus por el que considerar al débil social como agente del devenir de la historia y no como carga que molesta y que sería mejor excluir. La promoción de un reparto económico equitativo que aminore y destierre la desigualdad madre de todos los desajustes sociales.
Pues esos son los componentes de la ética laica, ¿no? Una economía al servicio de los frágiles, la consideración del débil como parte de la sociedad y la promoción de un reparto económico equitativo. El reparto económico no está equitativo. O sea, lo hemos visto claramente en esta última crisis que hemos sufrido. El sistema financiero entra en crisis. Hay dinero para los bancos, 80.000 euros, 80.000 millones de euros. Barbaridad de dinero. Pero para beneficios sociales no hay. Por ejemplo, ese organismo que se llama la Organismo Independiente de no sé qué, calificación fiscal, no sé cómo, propone una reorientación de la renta, mínima, no de la básica, sino de la mínima, la renta mínima para las situaciones de exclusión, ¿verdad? Que aquí en Navarra que pagan 700 y pico euros si tienen niños a su cargo, ¿no? Propone una remodelación que corregiría muchísimo la desigualdad entre pobrísimos y gente más mejor situada. Y cuando hace el cómputo de lo que costaría eso, dice unos 3.200 millones. Fíjate tú, sobre un presupuesto de 470 y tantos mil millones de euros, que este es el presupuesto que tenemos ahora, el presupuesto de Montoro, el que está renovándose continuamente, ¿no? De 470 y tantos, solo con 3 millones, con 3 mil millones solamente se arreglaría, o sea, una limosna. Y sin embargo, no avanza eso, pero no avanza solo por los políticos, no avanza por nosotros, por la ciudadanía, que no nos sentimos llamados a forzar en las instituciones civiles. Y claro, si eso no se orienta, hablar de una ética laica, de una sociedad laica sana, es muy difícil. Es muy difícil. Y por supuesto, esta ética laica nos cuestiona a los que somos gente creyente, haciéndonos ver que el gran valor de la persona no es su fe religiosa, el gran valor es su fe humana, a la que tendría que ayudar la fe religiosa, que tendría que empujar la fe religiosa. Cuanto más religiosos, más humanos tendríamos que ser. Si la religión no nos humaniza, no va por buen camino. Es así, ya podemos decir lo que digamos. O sea, el gran éxito de la vida y de la vida cristiana es ser lo más humano posible, y para ello la religión es o tendría que ser una ayuda grande para eso. Pero al fin y al cabo, si nuestra religión no nos humaniza, que es lo que pasa con el sacerdote levita, ¿no? Pues al final no hemos dado con el quid de la cuestión. Bueno, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Bueno, para la segunda parte vamos a coger un anticono. A veces se aprende lo que hay que hacer poniendo delante a alguien que hace mal, para que al verlo digamos, eso es justamente lo que no hay que hacer. Pues también hay, Lucas es un gran pintor de anticonos, de iconos negativos, y uno de ellos, de los más famosos, es el que llamamos el rico Pulón y el pobre Lázaro. Es un icono también cortante, muy del estilo de San Lucas. Dice así, ya lo conocéis, pero vamos a leerlo. Dice: oyeron esto los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: vosotros sois los que os dais de intachables ante la gente, pero Dios os conoce por dentro, y ese encumbrarse entre los hombres le repugna a Dios. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba todos los días espléndidamente, todos los días, uno tras otro. Mira, ahí podía haber hecho un banquete de vez en cuando, bueno, todos los días. Un pobre llamado Lázaro estaba echado en el portal, cubierto de llagas. Habría querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Por el contrario, incluso se le acercaban los perros para lamerle las llagas. Se murió el pobre, y los ángeles lo reclinaron a la mesa al lado de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, levantó los ojos. Vio de lejos a Abraham con Lázaro echado a su lado, y lo llamó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de un dedo y me refresque la lengua, que padezco mucho en estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en vida te tocó a ti lo bueno y a Lázaro lo malo. Por eso ahora este encuentra consuelo y tú padeces. Además, entre nosotros y vosotros se abre una sima inmensa, así que, aunque quiera, nadie puede cruzar de aquí hasta vosotros, ni pasar de ahí hasta nosotros. Él insistió: Entonces, padre, por favor, manda a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les prevenga, no sea que acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico volvió a insistir, es que es cabezón. No, padre Abraham, pero si uno que ha muerto fuera a verlos, se enmendarán. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se dejarán convencer, ni aunque resucite un muerto. Este es la... Bueno, a ver, dos que me colaboren, que se animen a... Dos de los de julio a diciembre, que se animen a colaborar aquí un poco, para hacerlo un poco entre todos. Una ya tenemos. Nos falta otra. Otro. Y aquí los hombres. Los hombres se resisten. Pero ya vendrá uno, ya. Tranquila. Hay que esperar un poquito. Que el espíritu sople.
El silencio, ¿verdad?
No importa, ya vendrá, ya. Tenemos tiempo hasta las 8, o sea que... si se da con... Si no...
Mira, a la izquierda también hay hombres.
Los hombres. ¿Dónde están los profetas? Eso. Allá los del fondo... Animemos a las mujeres, que son las que nos sacan las castañas del fuego. Vamos a ver, hermanas mujeres, vosotras sois valientes, ánimo. Venga, es tú, como hay fe en Israel, no mucha, pero hay. Muy bien, estos. Tenemos aquí a Sagrario y a Emilio, que nos van a echar una mano. Bueno, lo que se pueda. Bueno, en este Sagrario, en este icono, en esta, tú has leído el libro, no has leído la parte correspondiente. En este de... ¿Cómo se llamaba el pobre?
Lázaro.
¿Cómo se llamaba el rico?
No, ni se sabe.
Ni se sabe. Es un detalle tonto, pero para Dios los pobres tienen nombre. Se llamaba Lázaro. Porque el nombre es muy importante para la persona, en la antigüedad más que ahora, pero para nosotros también. Pero el pobre es sin nombre, el rico es sin nombre. Porque es Lucas, que es áspero, dice, es tan egoísta que no merece tener ni nombre. Pero el pobre tiene nombre, para Dios, se llamaba Lázaro. Bueno, también es un detallito peculiar, ¿no? Bueno, habiendo leído esto, ¿cuál sería la característica de uno y de otro?
Bueno, pues según dices aquí, la característica del rico, pues lo peor de él es la indiferencia. O sea, es rico, lleva esa vida y no se ha enterado que tiene a su puerta al pobre. O sea, como la incapacidad para ver que nos produce el tener.
Indiferencia y un egoísmo, hasta, ¿cómo diríamos?, natural, ¿no? Porque, ¿cuáles serían los rasgos del egoísmo de este hombre?
Pues eso, llevar la vida buena, ¿eh?
Eso, para empezar.
Para empezar, y luego, pues, no enterarse de los demás, ser indiferente. Dice aquí que esta relación con esa vida, con el tener, con el poder, pues te producen unas relaciones corrosivas, dice aquí. Corrosivas no es la palabra exactamente. Tóxicas.
Tóxicas.
Que ahora dicen que hay que apartarse de las relaciones tóxicas, no en los religiosos solos, sino
sí.
Porque perjudican mucho.
Sí, sí. ¿Eh? Y esta relación es tóxica.
Tóxica.
Porque fíjate, todo es leído desde él, solo desde él. Manda uno que toque mi lengua, porque claro, se lo entiende que allá hay otros también con la lengua fastidiada. No, mi lengua. No se puede, no se puede. Y bueno, pues manda a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, ¿no? Dice, manda a mi pueblo y que expliquen a los de mi pueblo, a todos, cómo funciona esto, ¿no? Que se enteren por lo menos, ¿no? No, a mi pueblo. Como dice, tampoco se puede. Pues mándales un profeta a los míos. Siempre, no sale de ahí. No sale de su ni en el más aquí, ni en el más allá. No sale de su cáscara única. Es algo impenetrable. La indiferencia aislada es algo impenetrable, es algo que no hay manera de romperlo. El indiferente no se da cuenta y con toda ingenuidad dice, pues manda, que me toque la lengua, que vaya a mi casa, que vaya a mis hermanos, a lo mío. Es una indiferencia natural que no la hace por eso menos peligrosa, sino al contrario, ¿no?
Tóxica.
Pero ahora viene la pregunta del millón, que si esta respondes bien te ponemos un sobresaliente. A este, es que está, no está bien expresado, o sea, no está suficientemente expresado en el libro. Y igual ahí hay que poner, ¿tú a esta parábola le ves alguna pega?
No, a la parábola pega, no le ves.
No le ves.
No la he descubierto.
No la has descubierto. ¿Emilio le ve alguna pega? Pues esto no me cuadra bien.
Pero bueno, no me cuadraría entonces muchas parábolas.
Bueno,
pero cuadran todas.
¿Te cuadran todas? No hay aquí un problema que nosotros ya lo vamos solucionando, porque dicen, el pobre aquí no ha tenido, allá tendrá. ¿Ese esquema es aceptable?
No.
Lo vamos superando, porque decimos, no. El pobre tiene que tener justicia aquí. Claro, ¿por qué el Evangelio pone la justicia allá? Pues porque Jesús y los evangelistas de la época creen que lo que no sea justo aquí será justo allá. ¿Ya? Pero nosotros hemos evolucionado. Estamos construyendo otro tipo de espiritualidad. Y decimos, no. El reino de Dios no es allá, solo. El reino de Dios es aquí. Y por lo tanto, empieza aquí. Y por lo tanto, los trabajos por la justicia hay que empezarlos ya aquí. Eso no lo tiene tan marcado el evangelista. Nosotros hemos evolucionado. Y, 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 y por eso creemos en el valor de la justicia ya aquí. También en el Evangelio está, pero igual no está tan marcado como nosotros. Por eso esta parábola también es peligrosa. Es peligrosa, peligrosa entre comillas, porque mantiene un esquema que es aquí y allá, que nosotros estamos tratando de superar. Para nosotros el aquí y el allá es lo mismo, aunque sea diferente fase de la vida o de la historia personal. De tal manera que esta situación de un rico que banquetea espléndidamente y un pobre que pasa necesidad es inaceptable ya aquí. Y no vale decir, no, pero usted, aunque no tenga justicia aquí, ya le hará justicia a Dios en el cielo. No. Empecemos aquí. El reino de Dios empieza aquí. La justicia empieza aquí. El Evangelio es para aquí. Trabajar por la justicia aquí. Trabajar por eliminar la desigualdad aquí. Eso no está tan marcado en la parábola. También hay que leer los textos como adultos, ¿no? Y como con lucidez. Y tomar lo valioso y también cuestionar lo que es cuestionable. Al fin y al cabo son textos humanos y por lo tanto tienen su pensamiento.
A mí me parece, no sé, cuando he leído las dos parábolas, me parece que todo esto tiene que ver mucho con la declaración de los derechos humanos, que no tiene que ver propiamente con lo religioso, sino que es toda persona, por ser persona, tiene sus derechos, y entonces derechos y dignidad hay que respetar, entonces hay que ser compasiva si tiene necesidad, como has dicho antes, y en este caso, pues eso, las riquezas, si nos hacen distanciarnos de la realidad, pues no. O sea, sí. Derechos humanos, ética laica.
Sí. Fíjate, es pura verdad lo que dices. Y yo creo que algo vamos mejorando, espero que mejoremos algo, y tus palabras lo demuestran, ¿no? La Iglesia Católica no firmó la Carta de los Derechos Humanos. ¿Por qué no? En el año 1947 o 48, cuando se editó. ¿Por qué no el delegado? Porque la Santa Sede no tiene sillón en la ONU, pero tiene un observador. ¿Por qué no firmó? Porque en la Carta de los Derechos Humanos, que es una carta laica, no aparece la palabra Dios en toda la carta. Pero la carta como tal es evangelio puro, es el evangelio de la dignidad, solo que no aparece la palabra Dios ni ninguna frase religiosa. Por eso no la firmó. Hubo que esperar a Juan XXIII a que apareciera la expresión derechos humanos en los documentos pontificios. Tan tarde. ¿Cómo vamos evolucionando? Porque hoy tú lees la Carta de los Derechos Humanos, en la que se basa, que ha sido la mayor adquisición moral, por limitada que sea, que ha tenido la historia humana conocida, y decimos, pues esto es evangelio puro, aunque no aparezca la palabra Dios, aunque no aparezca la palabra Jesucristo, pero toda persona nace en igualdad de derechos, cada persona es digna. Bueno, pues es lo que dice el Papa Francisco en la Laudato Si, no hay que dar más vueltas. Ahí hemos mejorado. Yo creo que algo hemos mejorado. Bueno, hemos hecho una aplicación a este texto bajo el título 22. Una ética que aminore los efectos de la conciencia aislada. Digo que aminore porque igual, claro, quitar la conciencia aislada es muy difícil, porque quitar la conciencia aislada es lo que naturalmente llamamos el egoísmo personal y colectivo. Y eliminar el egoísmo de los humanos, primero es imposible. Quizá no sería ni bueno del todo, si es que pudiéramos eliminarlo del todo. Porque el egoísmo también, el instinto de supervivencia, también es una ayuda para la supervivencia y tal. Tiene su lado también positivo, ¿no? Pero sí que hay que hacerlo controlar para que no se desmande. Para que la conciencia aislada no ocupe todo y informe toda la persona. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti esta reflexión?
Pues vamos a ver, yo tengo aquí muchas cosas subrayadas.
Di alguna.
Porque me gusta tanto el libro que subrayaría todo.
Bueno, bien. Hay ejemplares aquí, ¿eh?
Bueno, yo de lo de antes quería decir una cosa. La narración entra en un terreno peligroso al situar la justicia de un más allá como si el más de acá fuera causa perdida.
Eso,
y eso no cabe.
Eres un terreno peligroso, peligroso, eso es lo que decíamos, sí, es peligroso. Pues no, mira, hermano,
irrechazable.
Irrechazable. Uh-huh. No, tiene que ser posible aquí, aunque sea poco, aunque sea costoso, pero tiene que ser posible aquí.
Sí, dice también, pero creyendo el autor en el dogma de la remuneración, la escena, en quiasmo, que no sé qué es.
Quiasmo es cruzado, así en
quiasmo. Pinta la situación del pobre, retirado a la mesa de Abraham, y la del antaño rico, inicialmente se ha hecho justicia.
Claro, claro, se ha hecho justicia, pero eso es lo peligroso. La parábola dice, se ha hecho justicia en el más allá. No, no. Se tiene que hacer justicia, hay que trabajar para que la justicia sea en el más acá. Hasta donde se pueda, hasta donde se pueda.
Ya.
Cuando de la aplicación.
Y eso es cómo se hace, porque hay que hacerlo en la sociedad.
Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo
han votado en ahora?
Mira tú, a ver cómo, a ver si has subrayado. Bueno,
sí, sí, porque hemos subrayado aquí casi todo. Es una parábola sin conclusión explícita, pero fácilmente la desvela el lector. Con los ricos no hay nada que hacer. Viven en tal aislamiento que no les interesa más que lo suyo. Esto no sé, la verdad, habrá rico, bueno, para todos, ¿no?
A ver qué pasa, pero San Lucas es muy duro, es porque no pone ni un matiz, o sea, dice, termina más, porque dice, que manden a un muerto, dice, tienen a Moisés y a los profetas, que les obedezcan,
claro.
O sea, es pis, pas, pas, o sea, como diciendo, vosotros no entendéis nada.
Termina, no hay posibilidad de bombardear la conciencia aislada, porque es una realidad blindada en sí misma.
Claro. Si no sales de ahí, cuando, además que ni se enteran, cuando ocurrió aquello de las, de Rodrigo Rato, de las tarjetas Black y aquellas cosas, a la vez que ocurría todo aquello, los periódicos hicieron una noticia concreta. Un muchacho que había perdido a sus padres en aquel camping de Viescas que se inundó, pues se ve que le dieron una indemnización, el seguro, la compensación de seguros o que sea, le dieron por la muerte de sus padres un dinero. Y este lo puso en preferentes de Bankia, que Rodrigo Rato era el director, ¿no? El presidente, ¿no? Y perdió todo el dinero. Se quedó sin padres y se quedó sin dinero. ¿Tú crees que Rodrigo Rato se enteró de eso? ¿De ese drama?
No, sabemos.
Seguro que no. O sea, él estaba en otro mundo. Es decir, el poderoso está en otro nivel. Y es la conciencia aislada.
No hay que estar ahí.
Hay que mirar, hay que ver. Pero para eso hay que abrir una rendija en la conciencia aislada. Ah. Si no, no es fácil ver.
A mí me gusta mucho esto que tú pones aquí. Que para construir un modelo ético alejado de la conciencia aislada, quizá haya que comenzar con un principio de desconexión, de alejamiento. Si se está demasiado cerca de planteamientos aislacionistas, si se es parte de sus planes de vida, si se les hace el juego y se aceptan sus regalos, es muy difícil tener perspectiva para elaborar una crítica a lo inhumano de tal aislacionismo. Sí. Esto lo veía yo como urgente.
Si estás cerca, no tienes perspectiva. Y luego el poderoso te envuelve, porque tiene poder por envolverte, ¿no? Por eso, fraternamente, igual hasta sin violencia, hay que hacer una cierta desconexión, un cierto alejamiento. Pero igual tienes subrayado el párrafo.
A ver.
El párrafo tercero de la página 47.
A, B y C.
Porque ahí decimos que para aminorar la conciencia aislada hay que sufrir un triple impacto.
A, la percepción de la implicación criatural. Por el hecho de ser criatura, se crea una responsabilidad común con toda otra criatura.
O sea, esto es un argumento del Papa Francisco. La responsabilidad común con las criaturas. Por el hecho de ser criatura, tengo una familiaridad con ella, ¿no? Una familiaridad, a veces hasta genética. Los Carlos López Otín, estos científicos, pues a veces nos hacen ver cosas sorprendentes, ¿no? el genoma humano de la mosca del vinagre, fíjate tú, y nuestro es el 50% igual. Somos iguales el 80% que las vacas. Tú ves una vaca en el prado comiendo hierba y dices, ¿qué tengo yo que ver con este animal? Pues nada, morfológicamente nada, pero genéticamente el 80% es igual, los genes, en el mapa de genético que tenemos los seres vivos, es igual. El 98,5 somos solamente un 1,5 distintos que los chimpancés. Por eso Arzuaga, ese de Atapuerca, suele decir, nuestros hermanos los chimpancés, suele decir eso. Somos familia creatural. Nos lo dice incluso la ciencia, ¿no?
B, la activación del sentido de familia, ya que vivir con otros humanos nos hace iguales a ellos y crea lazos de familia básica de los que no sería ético renegar.
El sentido de familia. Eso es lo que el Papa Francisco habla muchas veces cuando se habla de otra mirada sobre lo creado, otra manera de mirar. Hay gente que logra mirar de otra forma. San Francisco de Asís fue un santo que murió joven, 42 años, joven para esta época nuestra, y murió básicamente, esto está estudiado, la gente que ha estudiado todo, ¿no? Lo estudió un alcalde de Asís, que era médico. Murió básicamente de mala nutrición, de mala alimentación, pero asociado a eso, como moría mucha gente en la Edad Media, pero asociado a eso unas enfermedades diversas, y entre ellas, una de ellas murió prácticamente ciego, algún tracoma o alguna cosa así. Bueno, y cuentan las crónicas de la época que estando, esto por lo de la familia, ¿no?, que estando pues prácticamente ciego, cerquita del conventito donde estaba San Francisco, estaba el Papa veraneando y se enteró de que estaba mal de la vista y le mandó a su médico, al médico del Papa, que en la Edad Media pues serían médicos peores que los de ahora, pero bueno, el Papa tendrá buen médico, digo yo, o sea que sería buen médico para la época. Le mandó para que le tratara el tema de los ojos y le hizo algo que lo dejó mucho peor, claro, porque le quemó debajo del ojo, está el nerviótico, le quemó el nervio creyendo que le cauterizó el nervio con un hierrito caliente, rusiente, ¿no? Creyendo que quemándolo le devolvería la vista, cosa era imposible porque una embolia ocular, una vez que pierdes el nervio óptico, se acabó, te sacó lo que se daba, ya no ves. Pero bueno, le hice esa operación. Pero es muy bueno cuando el médico está calentando el hierro, los hierros, San Francisco se dirige al fuego como si fuera familia. Dice, hermano fuego, yo siempre he hablado bien de ti. Tú ahora sé benigno conmigo. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿eso es poesía o qué es? No, es solo poesía. Francisco cree que el hermano fuego es familia. Y le habla como a un familiar. Y dice, pero eso se puede hacer. O sea, el sentido de familia. Creer que somos familia. Creer que los que estamos navegando hoy por hoy en este planetilla azul somos familia, entre nosotros, aunque no seamos de la misma familia biológica, pero tenemos vínculos familiares, incluso con las cosas, incluso con las criaturas. Hay gente, hay mujeres, que sois que cuidáis a las plantas, que hablan a las plantas y de hablar a las plantas. Pues ¿por qué no? O hablar al perro de casa. Pues hay una cierta familiaridad. Y tenemos que ampliar los escenarios espirituales, porque si no nos volvemos muy raquíticos, muy 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 de tierra, muy a tierra, ¿no? Bueno, tercera.
Sí. C. Llegar a percibir las situaciones ajenas, el dolor, como algo que es parte del propio dolor, ya que la respuesta al sufrimiento del otro da la talla de nuestra propia humanidad.
Esta frase tan hermosa no es mía, yo me la he apropiado. Hay un filósofo español que se llama Reyes Mate que dice, la respuesta que damos al sufrimiento del otro nos hace sujetos morales. Dice qué tipo de persona eres, qué sujeto moral eres. ¿Te importa el sufrimiento del otro? Eres buena persona. ¿No te importa? Eres mala persona. La respuesta que damos al sufrimiento del otro nos hace sujetos morales. Y uno dice, ¿por qué no voy a ser yo buena persona aunque no me importe el sufrimiento del otro? No eres buena persona, porque eso indica que no tienes lazos de humanidad. Por eso el sufrimiento, eso que dice la canción de Ana Belén, ¿no? Que la guerra no me sea indiferente, ¿no? Pues eso, pues si la indiferencia nos come, no solamente no somos buenos cristianos, no somos humanos. Y por eso, responder al sufrimiento del otro, de alguna manera, de la manera que podamos, cada uno, siquiera en deseo, siquiera en la oración, como, cada uno como pueda, nos hace sujetos humanos. Dice qué tipo de persona eres. ¿Te importa el sufrimiento del otro? Eres buena persona. ¿No te importa? No eres buena persona. Aunque no defraudes Hacienda, aunque ames a tus hijos, aunque... con estos tres impactos, que igual se podría mitigar un poco eso que llevamos tan dentro, que es la conciencia aislada, que la llevamos todos. Ese peligro está ahí. Quizá está más en los que son más poderosos, pero nosotros que no somos tan poderosos, pues tenemos el mismo peligro. Y por eso hay que tenerla a raya. O sea, porque eliminar del todo no es posible, ni como hemos dicho, quizá ni sea conveniente, porque para los humanos necesitamos también unos ciertos mecanismos de egoísmo que nos ayude a superar. Pero otra cosa es que eso se descontrole y al final lo de los demás nos importa el rábano. Eso es distinto. Bueno, son las 8 en punto, que es nuestra hora final. Dentro de 15 días hay días que se cosecha más y días que se cosecha menos. Tengamos paciencia. Si hoy la cosecha ha sido menguada, el día que viene igual será mejor. Ánimo. Bueno. Gracias, muchas gracias. Para el próximo día, los que cumplen de enero a junio van a leer las páginas 49 hasta la 50, 49. No, hasta la 54, y los que cumplen de julio a diciembre, de la 55 hasta la 58, la segunda parte del capítulo. Vale. Buenas noches a todos.
Tenemos que crear el futuro.
Muy bien, eso. Lo tenemos machacado, ¿eh?
Es hacer futuro.
Sí, sí, espera un poquito que voy a... Ya no sé yo cómo se pone esto. Este como así.
Chico Edo de Barañán.
¿Qué chico? ¿Era de Barañán? Ah, bien. Vaya. Bueno.